Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ya se pasó la alerta roja y también la naranja. Estamos allá en amarilla y todo ya mucho más calmado. Aunque ahora que ya el agua ha discurrido por las alcantarillas y ha abandonado las calles de nuestra provincia, es cuando se empiezan a ver también las consecuencias. Por ejemplo, en Picaña se ha derrumbado un talud, una de las paredes del Barranco del Pollo, a su paso por Picaña, en la zona de la Almasereta. No ha habido consecuencias personales, pero se puede uno imaginar, ¿no?, cómo está ese terreno de perjudicado después de lo que pasó hace un año y lo que está pasando ahora mismo, como para que no ganemos para sustos. Como el que se han llevado también en la zona de la Safor. Hoy vamos a abrir justamente con eso. Enseguida hablamos con el alcalde de Gandía para que nos cuente lo bien que han funcionado los sistemas de recogida de agua y las consecuencias que ha tenido este temporal en esa población en particular. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada día hasta las 2 en esta edición de Mediodía en el que vemos cómo hemos pasado este temporal.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y tengo ya vía telefónica al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, para que nos explique. Sabemos que sale ahora mismo de una reunión del CECOPAL y que las últimas horas han sido intensas para ellos. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que, bueno, podemos decir que la alarma temprana pues ha tenido muy, muy buena respuesta. Y le quiero preguntar, pese a eso, ¿cómo está ahora mismo Gandía con esas calles anegadas que veíamos en imágenes hace apenas una jornada?
Bueno, recuperamos la normalidad ya ayer en pocas horas después de los picos intensos tan fuertes que tuvimos de lluvia, además concentrados en muy poco tiempo, lo cual agravó los problemas. Pero la normalidad volvió ayer a la gran mayoría de calles de la ciudad. Esta mañana quedaban dos cortadas y me confirma la policía local que a lo largo de la mañana han sido abiertas también. Ya hay plena normalidad en la ciudad, a eso han contribuido también todos los operativos y los dispositivos que teníamos activados desde el domingo y aquellos que se han puesto en marcha esta noche ya sin la intensidad de lluvia para restablecer parques, jardines, todas las zonas de la vía pública y dejar la ciudad plenamente preparada.
Sí, es verdad que la lluvia no se puede hacer nada contra ella ni contra el agua abundante cuando discurre libremente por nuestras calles, pero sí que es verdad que las alarmas con anticipación da una tranquilidad, ¿no?, a usted como alcalde y en general a toda la población.
Sí, además el criterio más importante cuando gestionas una emergencia como un temporal siempre es el mismo, la protección y la seguridad de los ciudadanos. Y nosotros no hemos dudado nunca en tomar todas las medidas que fuesen necesarias, no solo en este episodio de temporal, también en otros donde había niveles de emergencia similares o incluso más reducidos y que implicaban un riesgo. Aunque finalmente no suceda nada, y lo más importante siempre, la protección de una vida humana, debes estar al cargo de que los ciudadanos estén con una seguridad plenamente garantizada y que los daños en los equipamientos y en los bienes sean los menores posibles, al menos haciendo que, bueno, se eviten los desplazamientos en la medida en que sea necesario, reduciéndolos a los imprescindibles y se cierren los equipamientos y las instalaciones municipales para no favorecer el tránsito de personas que puedan quedar expuestas a un temporal.
Alcalde, las cifras a veces nos abruman, pero yo creo que son importantes para entender a veces la magnitud de las cosas que nos ocurren. Yo sé que está usted muy satisfecho por cómo han funcionado los depósitos de tormentas en Gandía, unos depósitos que han podido albergar cerca de 55 millones de litros, que se dice pronto, que han caído en su ciudad. Es una inversión que a veces cuando se hace no se entiende si a priori, porque además no se ve, porque está muy escondida, pero luego ahí está también su eficacia, ¿no?
Bueno, hemos sido la ciudad de la Comunidad Valenciana con más litros de lluvia estos días de temporal. Y eso nos deja en una situación que podría parecer de desventaja, pero frente a la que creo que la ciudad ha respondido más que bien. La prueba es que no ha habido que lamentar, por supuesto, incidencias humanas, vidas humanas, daños a ninguna persona, pero tampoco daños excesivos sobre bienes o equipamientos, de manera que había acumulaciones de agua en algunas calles, precisamente por esos picos fuertes de lluvia que se producían en tan poco tiempo, y había también algunos bajos anegados o alguna casuística similar. No ha habido servicios humanitarios ni tampoco vehículos que hayan quedado inservibles, lo cual da una idea también de cuál era el nivel del agua. Y eso es precisamente por la capacidad que tienen nuestros depósitos y nuestros colectores de agua, de aguas, de retener la lluvia, pero el agua de lluvia, pero también de evacuarla. Y la que evacuaron ayer fueron 55 millones de litros de agua en dos horas, 22 millones de litros a la hora. Da una idea de la plena capacidad a la que trabajaron y, sobre todo, la capacidad que tienen de evacuar, lo que pues deja a las claras una idea también. Los problemas mayores que hemos evitado por tener la anticipación, por tener las respuestas y por tener los depósitos a punto.
¿Esos depósitos, alcalde, dónde se encuentran ubicados dentro de la población?
Fundamentalmente en la zona de la playa, la zona de la playa y del Grau. Siendo yo alcalde, hemos inaugurado un depósito anti-DSU en la zona de Les Foyes, en la desembocadura del río, para entendernos. Y el último que hicimos fue el de Clot de la Mota, en la zona central de la playa. Hay algunos más, también en otras partes del casco urbano, pero fundamentalmente en el distrito marítimo, que por cota es el que podía concentrar mayores problemas. Y los hemos evitado. Solo hay que ver tormentas de estas características. Lo de ayer fue muy excepcional, nos lo decían los técnicos ayer en la reunión del Comité de Emergencias, muy excepcional por la intensidad de lluvia, pero yendo a precedentes similares, por ejemplo, alguna tormenta que tuvimos hace 10 años con picos de lluvia similares, era yo ya concejal del Gobierno, me gustaría que se viera la evolución de lo que pasó entonces y de lo que ha pasado ahora, como prueba de cómo nos hemos ido preparando estos años frente a contingencias así.
La verdad es que es una noticia estupenda esto de los depósitos. A mí me llama mucho la atención y también me despierta mucha curiosidad, porque ese agua entiendo que se retiene para luego poderla evacuar adecuadamente y con cierta velocidad, ¿no?, para que no se vaya acumulando, pero no se puede aprovechar, ¿verdad? Se evacúa y ya está.
Efectivamente, en algunos casos lo que se hace incluso en algunos depósitos anti-DSU es que se evacúa tratada, de manera que los vertidos contaminantes de las aguas, los vertidos del arrastre en situaciones como las de temporales, se quedan dentro del depósito y lo que se saca fuera es el agua tratada, de manera que sale en perfectas condiciones. Se evacúa, no se puede retener por mucho tiempo dentro de los depósitos, también entendiendo la capacidad que tiene cada uno de ellos, que es mucha, pero no es agua que se pueda aprovechar.
Muy bien. ¿Tienen previsto quizás ampliar esa red de depósitos o con esto, ya viendo la eficacia que han mostrado, es suficiente?
Bueno, de nuestro plan de inversiones de agua potable y de saneamiento solo nos falta un depósito al final de la playa, en la zona del Hotel de Tres Anclas, en el parque que hay justo al lado del Tres Anclas, y ahí completaríamos ya toda la red prevista cuando se diseñó el plan de inversiones del saneamiento. Hay otra que se ubicaría al final de la Avenida del Mar, donde seguimos teniendo problemas de retenciones y de acumulaciones de agua, pero esa le corresponde invertir al EPSA. Es el EPSA quien debe financiar esa actuación. No voy a decir que sea porque está este gobierno, ni con este gobierno ni con el anterior hemos tenido la fortuna de que el EPSAR nos lo financie. Yo no voy a renunciar a pelearlo porque, desde luego, evitaría los problemas de la zona del final de la Avenida del Mar.
José Manuel Prieto, alcalde de Gandía, muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de que te haya quedado en un susto, aunque sea muy gordo, y que no tengamos que lamentar más daños que, bueno, pues los lógicos, ¿no?, cuando cae una agua de esas características. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues entre tanta población afectada por este episodio de temporal, vámonos hasta Marín de Barraquetes. Ahí el Aito de Sueca, también muy afectado por estas lluvias. Y atención, por un fenómeno que no se suele producir, pero que cuando ocurre, pues es muy aparatoso de sufrir, que es un reventón térmico. Hablamos de la población de Marín de Barraquetes y tengo a su alcalde, Jordi Sanjaime, para que nos explique. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está viviendo ahora la situación el Marín? ¿Está ya más tranquilo?
Sí, ahora, bueno, ya un poco más tranquilo, más normalizado, aunque la lluvia está... aún persiste, pero bueno, esto ya es normal, ¿no? Ahora, lo que pasó ayer, pues, fue un fenómeno, ¿no? Como bien has dicho, un reventón térmico de lluvia, que, vamos, un episodio de estos aquí nunca lo habíamos tenido en tan poco tiempo, tanto viento y tanta agua.
Claro, porque se juntó lluvia muy intensa, ¿no?, que incluso anegó muchas zonas de la población, con de repente ese viento que, bueno, supongo que sorprendería y asustaría mucho a la ciudadanía, ¿no?
Sí, vamos, vamos a ver, estamos hablando que cuando arrancó esto sobre las 4 y algo, en cuestión de 2 horas el viento se superó los 113 kilómetros por hora.
Sí.
Y la lluvia en cuestión de 2 horas, estamos hablando de 200 litros de agua.
Madre mía, ¿todo a la vez?
O sea, eso, pues, sí. Claro, es que viento y agua juntos, pues aún es peor, ¿no? Porque vamos, al agua se cuela por todos los sitios y bueno, y en ese momento, claro, los embornales, ¿no? No dan abasto, es que no dan abasto. No dan abasto a poder engullir toda esa agua que llega. Claro. Pero bueno, lo bueno que teníamos el pueblo en cierta forma un poco preparado, porque ya sabemos que en esta época suelen haber lluvias bastante fuertes y entonces ya pues a principios de septiembre los embornales se limpiaron. Pero claro, uno de los problemas que hemos visto es que, claro, estamos también en época ya casi otoñal, entonces los árboles empiezan a soltar hojas y aparte ayer también parecía que en algún momento caía algo de granizo, lo cual rompía hojas, algunas ramas, y esto taponaba algún sitio. O sea que durante la tormenta se tuvo también que salir en algún sitio para intentar quitar esto y destaponar los embornales para que siguiera atrás.
Sí. Estaba todo el alcantarillado tapado por las hojas, ¿no? Sí, que también sí. Estaban por el suelo, claro. Madre mía, qué susto. Ante esta situación, alcalde, entiendo que uno puede ser previsor en la medida de lo posible y advertir a la gente de que se ponga a cubierto, que se proteja, que abandone zonas bajas y demás. Pero poco más, ¿no? Dejarla caer y ya está. No sé cómo ustedes cómo actuaron.
Vamos a ver, en principio tener embornales limpios y una de las cosas que he dado temporal, porque los teléfonos móviles, y tú te has dado cuenta ahora mismo que no funcionan bien aquí, desde el apagón aquí parece que es imposible hablar con nadie, ¿no? O sea, hay semanas con buen tiempo que es imposible hablar y ahora con este tiempo, vamos, se complicó. Así es que nos tuvimos que hacer con una emisora de la policía local de Sueca para, si se complicaba el asunto, más que nada porque sabes que hay gente, personas mayores o gente que a lo mejor necesitan atención médica, claro. O si se va la luz deberían de estar conectados a lo mejor en alguna máquina, tener previsto para tener un grupo de electrógeno para poder seguir dándole luz o intentar ayudar de la forma que sea o trasladarlos al hospital. Y en fin, un poco en esa situación, dado que aquí, vamos, poder hablar con la gente o con la telefonía móvil y a veces el internet es casi.
Es complicado, sí. Doy fe que para tener esta conversación hemos hecho varias llamadas porque se cortaba y no había manera de poder comunicar adecuadamente. Alcalde, tiene usted toda la razón. Le pregunto por el daño que ha provocado este temporal. Ahora mismo, no sé, ¿cuál es la afectación que ha tenido el pueblo?
A ver, el pueblo, vamos, el daño es mínimo, ¿no? Es mínimo para lo que pasó, ¿no? Porque aquello era impresionante, ¿no? Había momentos en que casi lo que es la parte delantera del coche no lo podías ver desde la cantidad de agua que estaba cayendo. Un árbol caído y algunos desperfectos en polideportivo y bueno, luego ya personalmente pues algunas placas de solares arrancadas de algún sitio, bombas de achique de garajes que no funcionaban, por el tema porque pues, se fue el agua o se desconectaron, en fin. Para lo que pasó aquí creo que ha sido de lo menos,
¿no? Ha ocurrido poquito para la pinta que tenía
viendo
la que estaba cayendo. Sí. Bueno, pues le agradezco mucho al alcalde que nos haya atendido telefónicamente pese a las dificultades de conexión que tiene últimamente su población. Esperemos que pase tranquilamente esta lluvia y que, bueno, puedan dejarlo todo perfecto para futuras ocasiones y esperemos que tarde mucho en llegar, ¿eh?
Exacto. Muy bien.
Alcalde de Marín de Barraquete, Jordi San Jaime, muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El momento de estrenar es ahora. Vive los My Electro Days. Una semana con descuentos de más del 40% en tecnología y electrodomésticos de primeras marcas en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer número 13 y en Moncada. Mi Electro Days, solo hasta el 28. Más de un 40% de descuento en tecnología y electrodomésticos. Mi Electro Casares en Vetera y Moncada.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es curioso cómo se nos solapan los temas que además tienen relación directa. Estamos en plena espiral de atención mediática por el temporal que está azotando ahora mismo de la provincia de Valencia, tantísimas poblaciones, algunas afectadas por la dana anterior, otras que simplemente están sufriendo las consecuencias de este huracán Gabriel convertido en tormenta. Y en estas, pues todavía estamos pendientes de reparar algunos aspectos fundamentales para la gente que vive en los pueblos que todos tenemos en la memoria, Alfafar, Catarroja, Paiporta y demás, que perdieron tantísimo en la dana, entre esas cosas, los ascensores, que es un elemento que pueda simplemente parecer de comodidad, pero que es imprescindible para gente mayor, para gente dependiente, que necesita poder salir de su casa y que 11 meses después sigue sin poder hacerlo en muchos casos. Es verdad que en la mayoría también se han hecho un esfuerzo muy importante y ya tienen su ascensor nuevo. Vamos a hablar con Emilio Carbonell, que es el presidente de la asociación Ascencoval, los ascensoristas de la Comunidad Valenciana, para que nos explique cómo han vivido estos 11 meses de vorágine laboral, intentando llegar a todo con los medios de los que disponían. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Entiendo que habéis sufrido de lo lindo, porque si bien todo el mundo desea, ¿no?, que le pueda, ¿no?, que pueda tener, disponer, ¿no?, de una seguida laboral importante, cuando uno además ve el sufrimiento que tiene la gente y uno no alcanza a poderlo aliviar, también eso repercute, ¿no?, en un sector tan concreto como es el de los ascensores.
A ver, es nuestro día a día. De alguna manera, el que las personas no puedan subir a su casa ya lo llevamos sufriendo nosotros de siempre. Uh-huh. Siempre hay alguna comunidad de vecinos, alguien que te llama con el ascensor parado, que tiene que ir al médico, que tiene que ir a algún sitio. Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Sí que es verdad que lo que pasó el año pasado, pues bueno, pues justamente multiplica esto por mil.
Claro. ¿Y cómo habéis intentado organizaros en la asociación para poder llegar a todos los sitios que os reclamaban?
Bueno, pues la asociación ha estado en contacto con mucha gente, con las empresas. En primer momento lo que hicimos fue brindarnos para ver si alguno de nuestros asociados necesitaba ayuda, porque también habían empresas que estaban afectadas por el propio temporal del año pasado. Uh-huh. Y a partir de ahí, viendo que se podía ayudar en todos los aspectos. Y al final se tuvieron muchos contactos con la administración y con los sectores afectados, sobre todo con la asociación del CERMI y posteriormente con los ayuntamientos. Y bueno, pues se intentó y se ha efectuado un listado. Y ese listado, bueno, pues hemos ido viendo de qué manera podíamos ayudar a las personas. Ese listado es un listado que hay gente, pues eso, con como dices tú, con gente mayor, con gente con problemas de movilidad, y se le ha intentado dar prioridad en la medida de lo posible. Pero bueno, hay muchas situaciones y no siempre se podía actuar rápido, Pero bueno, se ha intentado con todos los medios que disponíamos, pues eso, actuar de cara a las personas. Sí. Y por otro lado también Ascencobal, a través de Cemeval, también se ha puesto, gracias también a que la Generalitat nos dio alguna ayuda, a de hacer cursos para formar a personas para que pudiesen colaborar también con los ascensores, a formar ascensoristas, ¿no? Se hicieron un curso que empezó prácticamente antes de finalizar el año o al empezar el año, y otro curso que empezó un poco después, que estaba ahí más complicado acabar, pero bueno, ya sabéis que los temas estos burocráticos de los cursos y todo esto es complicado.
¿Ese es el principal problema que os habéis encontrado para poder llegar a tantísima gente que os reclamaba asistencia, tener ascensor? Es decir, ¿encontrar personal cualificado para poderos instalar?
A ver, es complicado porque el personal cualificado que salga de una FP, solo hay dos FPs que te dan actividad de ascensorista. Entonces, claro, hay un número muy limitado de alumnos que salen preparados todos los años. Entonces, de esa manera lo que intentamos es compaginar con otras vías.
Imagino que el tema de los materiales también será un hándicap, ¿no? Si que llegara tantísima gente que los necesita y pedir tantas piezas o ascensores completos a los proveedores, tampoco será fácil, ¿no?
El problema de los materiales radica básicamente en la heterogeneidad de las instalaciones. Si estás reparando un ascensor que solo ha tenido afectada una o dos puertas, por ejemplo, no vas a cambiar todo el ascensor. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es reemplazar esa puerta, ¿no? El ejemplo que siempre pongo. Esa puerta no tiene por qué ser una puerta que haya en un almacén. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir un montón de características técnicas para que esa puerta pueda coincidir con el mecanismo de la instalación. Entonces, esa puerta seguramente no existe y esa puerta hay que fabricarla. Entonces, esa puerta pues hay que ir, hay que medirla, hay que repasar las características, hay que pedir que se fabrique y te la tienen que enviar. Entonces, ahí son procesos complicados que demoran la agilidad en este tipo de instalaciones. Eso que te he comentado de la puerta lo puedes extrapolar a un montón de los componentes del ascensor, claro.
¿Y el estado de los edificios que os habéis encontrado, cómo ha sido? Porque me imagino también que allí habrá prácticamente también de todo, ¿no? Algunos que no se habrán podido instalar porque la edificación a lo mejor no estaba preparada, ¿no?, para reemplazarlo, y otras, bueno, pues con diferentes problemáticas, ¿no?
Pues en un primer momento el acceso a los edificios fue muy complicado, y luego el tema de la limpieza, bueno, hasta que no estaban los edificios limpios tampoco se podía instalar. Y luego lo que surgió es que, bueno, limpiaban, instalaban, volvían a instalar, se volvía a quedar parado, volvían a limpiar, ¿sabes? Al limpiar se volvía a inundar la instalación, entonces, bueno, ha sido complicado. A día de hoy los edificios más o menos están bastante bien, siguen habiendo problemas con los sótanos con coches, con montacoches. Eso sigue siendo un problema complicado, porque de esta manera hay unas cuantas instalaciones que siguen con los coches dentro.
Acabas de mencionar que había ascensores que se reparaban y que se volvían a estropear, porque no estaban todavía los edificios adecuados para poderlo poner, el ascensor nuevo.
Claro, da la situación que una vez arreglado, si tenían que volver a baldear la calle o se tenía que volver a limpiar, volvía a entrar agua y se volvía a estropear, se volvía a quedar parado por el tema del agua. Vale. Ha sido muy complicado. Los oficios se solapaban en los primeros días, los oficios se los solapaban, había mucha gente por la calle, era complicado la coordinación de todos estos trozos.
Hay mucha gente, todavía la hay, cada vez menos afortunadamente, que clamaba al cielo pidiendo soluciones urgentes porque necesitaban que en su edificio hubiera ese ascensor. No sé, ¿cómo recibes esta información que os llegaba de esta urgencia que todo el mundo tenía y en la que vosotros hacíais lo que humanamente podíais?
Pues como te he comentado antes, al final, en los primeros momentos lo que se hizo fue priorizar en aquellas instalaciones que estaban menos afectadas. Porque de alguna manera son las que ibas a poner más rápido, que te hacía falta menos material y que ibas a poder dar servicio a más gente, ¿no? Entonces, bueno, se priorizó de esa manera. Y luego ya, poco a poco, con el listado este que te he comentado que hizo la Generalitat con el CERMI y con los ayuntamientos y a través de Cemeval, bueno, pues se dio una suerte de prioridad a las empresas. Y bueno, luego ya en cada caso concreto, pues vas intentando correr lo máximo posible para dar servicio a todo el mundo.
Claro. Que luego además habrá que también tener un mantenimiento. Emilio, ¿tenemos cifras de cuántos ascensores se han colocado en todas estas poblaciones afectadas por la Dana para que nos hagamos una idea del trabajo ingente que habéis llevado a cabo?
Pues mira, ascensores afectados el día de la Dana fueron alrededor de los 7.500 ascensores. Vale, estos 7.500 había un porcentaje alto que era grave, vale, y otros más leves. Pues bueno, graves estábamos hablando alrededor de los 3.000 ascensores que había que prácticamente sustituir, y muy graves pues menos. Entonces también es verdad que luego se da la situación en que ha habido comunidades de vecinos que han querido cambiar el tipo de ascensor. Es decir, bueno, aquellas comunidades de vecinos que tenían los ascensores con la maquinaria abajo han decidido que, ya que la reparación era bastante cuantiosa, acabar de sustituir el ascensor por completo y poner la maquinaria arriba. Cifras de eso a nivel agregado, la verdad es que nosotros no tenemos. Pero vamos, ya te digo que en la faena de instalación se ha triplicado de lo que viene a ser un año normal.
¿Y aún quedan muchos por colocar?
Nosotros, la asociación maneja que de los 7.500 ascensores afectados siguen habiendo unos 780 afectados, de los cuales tenemos localizados que hay unos 130 del listado este que te comento de prioritarios.
Urgencia, ¿no?
Reducida, sí, con más urgencia. Entonces, bueno, para que veas que estábamos antes de verano, estábamos hablando de 1.000 ascensores pendientes, está haciendo un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque estos últimos ascensores son los que tienen la tipología más complicada, porque es lo que te comentaba antes. Si empezamos por los más sencillos, pues claro, al final lo que te queda es lo más complicado, lo que te ha ido llegando el material a última hora, lo que estaba... Bueno, pues entonces...
Peor edificación, sí, sí, mil cosas.
Sí,
claro.
Estas instalaciones son un poco más costosas y, bueno, seguimos haciendo el esfuerzo, el ritmo es muy bueno. Pero bueno, alguno se quedará ahí pendiente al final de año, pero bueno, esperemos que sea lo mínimo posible.
Pues ojalá, efectivamente, todas esas personas también puedan disponer cuanto antes de ese ascensor, que uno no sabe la importancia que tiene hasta que no dispone de él, ¿no? Y tiene necesidad de usarlo a diario para mil circunstancias diferentes que afectan a tantísima gente. Emilio, muchísimas gracias. Emilio Carbonell, presidente de la asociación Ascencobal, gracias. Ojalá os cunda esa faena que mencionas y tengamos cuanto antes todo solucionado. Muchísimas gracias.
A vosotros, venga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues hablando de historias humanas que tienen que ver con ascensores, nos ponemos en la piel de todavía esas personas. Explicaba hace un momento el presidente de Ascencobal que había en torno a 700 todavía que no disponían de ese ascensor. Y algunas de las que sí que disponen, pues se encuentran con la sorpresa desagradable de que el ascensor no cumple con sus necesidades. Es el caso de Julián, un vecino de Catarroja que tiene ELA desde hace ya un montón de años y que para él salir a la calle es imprescindible para que su día a día sea un poco más ameno y que las ganas de vivir no le abandonen como no lo han hecho en estos últimos años de padecimiento de su enfermedad. Tengo al teléfono a Lorena, que es su hija, Lorena González, para que nos explique qué está pasando con ese ascensor, que no se lo han puesto como tendría que estar, como estaba el anterior, y que está impidiendo a su padre bajar a la calle. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Encantada de saludarte.
Igualmente, Lorena. Bueno, ¿tu padre cómo está? Porque con la ilusión que tenías de que ese ascensor de nuevo estuviera operativo, está operativo para personas que van caminando, pero no para una silla como la de tu padre.
Eso es, Carles, justamente. Pues mira, nosotros la verdad es que cuando nos dieron la noticia, que creo que fue por el 11 de julio más o menos, estábamos todos súper contentos. De hecho, llamaron a mi madre para darles la noticia de que ya estaba operativo el ascensor. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando vamos a meter solo la silla, primero para probarlo sin mi padre, y no cabe ni la silla en el ascensor. Entonces, claro, dijimos, ¿pero qué pasa? Además, nosotros, anticipándonos un poco a todo, les enviamos una carta para que supieran las condiciones de mi padre, que era una persona enferma de ELA, que iba en silla de ruedas, y de hecho solicitamos que se hiciera un poquito más grande el ascensor de lo que ya era antes. Uh-huh. Pero bueno, como nos dijeron que no se podía, dijimos, vale, no pasa nada. Si es igual que el anterior, sabemos que la silla cabe. Pero es que ahora no cabe la silla. No lo podemos bajar a la calle.
¿Lo han puesto más pequeño directamente?
Más pequeño. O sea, es que no cabe. De hecho, los vecinos, ya tú cuando entras tienes un poco la sensación de que es un poquito más pequeño, pero claro, no lo habíamos medido, no sabíamos realmente, pero cuando vas a meter la silla, es que la silla no cabe en el ascensor. O sea, es que no se pueden cerrar las puertas, cuanto ni menos con una persona adentro.
Claro.
Es más pequeño de lo que era y claro, entonces lo que estamos haciendo es intentando pues que ellos comprendan nuestra situación, que es que no podemos, no tenemos otra solución, no se puede bajar a mi padre por otro sitio.
Claro, claro, y tu padre, aunque esté el hombre pobre postrado en la silla, necesita, ¿no?, esa salida diaria, claro, a que le pegue el aire y poder ver a su nieta en el parque o lo que sea que le merezca hacer al hombre, ¿no?
Eso es, justamente. De hecho, mi hija me lo decía, qué bien, va a poder bajar al abuelito al parque conmigo. Y cuando vimos que no se podía, pero ¿por qué no se puede? O sea, ella tampoco lo llega a entender, no le cabe en la cabeza que diga, pero ¿por qué ahora no? O sea, es una situación muy complicada, porque como tú bien dices, para él es vital salir a la calle y que le dé un ratito el aire y no estar todo el día encerrado en casa, que ya bastante padece el hombre con su enfermedad, como para encima también limitarle también en las salidas a la calle, a que le dé el aire libre.
Tu padre está en su silla o en su cama ahí en casa, sí, con un respirador, ¿no?, que lo mantiene, sí, con vida, aunque está plenamente consciente, sabemos todo lo que significa
totalmente
esta enfermedad, ¿no?
Totalmente. De hecho, él con Adana pues quería ver fotos, nosotros nos comunicamos con él con un panel que tenemos con las letras, uh-huh, y en todo momento él ha sido consciente de todo. Bastante pasado en ese día, porque con los cortes de luz, bueno, para mi padre es vital tener luz y fue horrible. Yo pasé toda la noche llamando a urgencias, porque claro, no podían llamar a nadie. Y bueno, por suerte tuvimos prioridad en ese tema y le pudimos salvar y bueno, salió todo bien. Pero fue muy complicado para mucha gente, que yo sé que no fue un caso único, pero bueno, fue complicado ya, como para que encima ahora, después, un año después, ahora nos pase esto.
Lorena, te quiero preguntar por cómo estás viviendo este episodio de tormentas. No es comparable con lo de la Dana del 29 de octubre, pero sí que entendemos que la alerta roja, la alarma, sí, y la lluvia, sí, intensa que está cayendo, trae recuerdos muy negativos, ¿no?
Sí. De hecho, el domingo por la noche, que ya pues bueno, ya empezamos todos a las 3 del mediodía, así que fue cuando saltó la alarma en todos los móviles. Pero mi madre, por ejemplo, que es la persona que pasó con él toda la noche, mi madre estaba muy nerviosa. Porque, claro, al final dependes de la luz y si se va la luz y qué va a pasar y le da mucho miedo. Entonces, bueno, por suerte esta vez no han habido cortes de luz, pero todos. Al final, al pasar un episodio como se pasó con el de la Dana, cada vez que haya una alerta por lluvia se va a recordar. Es inevitable. Uh-huh. Es inevitable recordarlo.
Bueno, vamos a intentar pensar en positivo. Sí, entiendo vuestro malestar, entiendo vuestro disgusto con el ascensor, que desde julio no es el adecuado. Pero, ajá, ¿os están dando soluciones? ¿Están diciendo que esto se va a poder arreglar en breve? ¿La empresa está tomando cartas en el asunto? ¿O qué está ocurriendo aquí?
Pues, a ver, nosotros ya una vez nos enteramos, o sea, comprobamos físicamente que nos podíamos entrar, les llamamos y les se los comentamos. Entiendo que ha estado por medio el mes de agosto, que es un periodo complicado y que la gente está de vacaciones, vale. Pero ahora cuando empezó septiembre volvimos otra vez a retomar el contacto y justo el domingo... Sí, justo el domingo por la tarde-noche nos escribieron un correo y nos dijeron que bueno, que van a intentar priorizarlo con la mayor urgencia y que mañana justamente, día 1 de octubre, van a ir un técnico a revisar el ascensor y a tomar medidas para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces yo espero y de verdad tengo toda confianza para que nos puedan dar una solución. O sea, es que yo, que de alguna manera, como sea, para poder solucionarlo y que lo prioricen, claro, porque al final mi padre ya es muchísimo tiempo.
Claro. Demasiados meses ya sin poder bajar de casa, claro, y además con esa enfermedad, pues eso, tan mala, ¿no? Que además no tiene cura, eso lo sabemos todos, y hay que priorizar que la calidad de vida sea la mayor posible que se le pueda proporcionar, claro que sí. Pues acabamos de hablar con el presidente de Ascencobal. Nos ha explicado lo de la urgencia de tantísimas personas que aún siguen sin ascensor o casos como el vuestro. Claro, esperemos que sean capaces de poderlas agilizar y llegar a todas ellas cuanto antes, incluido, lógicamente, a Julián y a su familia. Lorena, muchísimas gracias. Mándale
muchas
a tu
gracias a ti,
padre mucho ánimo, mucha fuerza y ojalá pronto pueda bajar a la calle a ver a tu hija, como es su deseo.
Sí. Ojalá, gracias, muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
El momento de estrenar es ahora. Vive los My Electro Days. Una semana con descuentos de más del 40% en tecnología y electrodomésticos de primeras marcas en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer número 13 y en Moncada. Mi Electro Days, solo hasta el 28. Más de un 40% de descuento en tecnología y electrodomésticos. Mi Electro Casares en Vetera y Moncada.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCOPE. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com y que nada te detenga.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Imagínate cómo está el terreno en las zonas afectadas por La Habana, que en Picaña, como ya hemos comentado, pues se ha caído un talud del Barranco del Pollo en la zona de la Almasereta y pues se ha desprendido un buen tramo de ese muro sin llegar a afectar afortunadamente a las viviendas que están ya colindantes con el barranco. Tienes la información en nuestra página web cope.es/Valencia, pero tengo ahora mismo comunicación con Pablo, que es un joven que vive en Picaña, que esta misma noche sí que ha escuchado el ruido tremendo que ha provocado esa caída. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. Bueno, cuéntanos, ¿qué has vivido tú esta noche cuando oyes ese ruido, bueno, pues fuerte y extraño o diferente, que, bueno, luego has entendido que era lo de la caída del muro?
Bueno, a ver, he de decir que pues la noche anterior habían habido bastantes truenos y bastantes relámpagos. Entonces yo lo asumía como, pues, o sea, sí que bueno, pues fue un poco extraño, pero digo, pues bueno, ya está. Que y eso, pero a la mañana siguiente abro el móvil y veo en el Instagram del ayuntamiento. Yo digo, y es verdad, digo, había caído un talud del final de la calle. Y pues eso, levantarse y ir a ver qué había pasado.
Claro. Y has visto la imagen, ¿no?, de toda esa pared del barranco derruida, claro.
Sí, sí, a ver, gracias a Dios no era una pared que afectaba a las casas, simplemente pues bueno, era lo que hacía de donde estaba apoyada lo que antes era la baranda, uh-huh, la barandilla para no caer al barranco.
Claro. Imagino que, bueno, eso tiene una cierta lógica, ¿no? Esa es una de las zonas afectadas cuando hubo la barrancada, ¿no?, en el 29 de octubre, y que estaría bastante delicada. ¿La gente discurría por ahí, seguía caminando por esa zona estos meses últimos?
Sí, 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 o sea, a ver, la calle la transitábamos los vecinos y mucha gente, pues que a ver, que venía a hacer fotos, que venía a ver la calle, que venía... Uh-huh. Es verdad que desde la otra parte se veía que por bajo, ten en cuenta que el barranco se ensanchó y se hizo más hondo.
Ya.
Entonces, por debajo de lo que es el muro se veían algunos huequitos.
Ya.
Entonces, pues bueno, teníamos el miedo, ¿no?, de decir, ay, pues habrá que apuntalarlo ahora, pero bueno, ahí se quedó.
Ya.
Y hemos visto, bueno, que con la lluvia pues ha caído un talud.
Ha colapsado. Entendiste enseguida, ¿no?, cuando has visto la imagen en persona de ese talud de ruido, que el ruido que escuchaste era eso, ¿no?
Claro, sí, porque anoche, a ver, el cielo anoche se iluminaba, no tanto como la otra, pero sí, alguna luz que otra aparecía y eso, pero no lo veía, uh-huh, o sea que no lo asimilé como algo extraño.
Ya, entiendo. En cuanto a lluvia, Pablo, ¿qué cantidad os ha caído en Picaña? ¿Ha sido muy copiosa?
La lluvia ayer, sí, ayer toda la tarde estuvo lloviendo de manera abundante.
Uh-huh.
En misa, en la parroquia, en el patio que tenemos, Uralita, pues escuchaba el ruido constante de la lluvia, y luego en casa y toda la noche la lluvia. Sí, esta mañana ya hemos amanecido ya sin lluvia, con nubes, pero sin lluvia.
Uh-huh.
Y eso, pero sí, la lluvia ha sido copiosa, ha sido abundante.
Pero no tanto, ¿no?, para que alguna calle quizás alcanzara, qué sé yo, pues la altura de la acera, de agua o algo similar, ¿no?
No, no.
Muy bien.
No.
Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por tu testimonio, por contarnos en directo cómo lo viviste tú. Y bueno, pues que haya quedado simplemente en un susto es la mejor noticia. Afortunadamente no ha alcanzado las viviendas, aunque imagino que los vecinos de la zona... Pues hombre, un poco de temor sí que tendrán, porque si ha caído esa parte, quién sabe, ¿no?, si algún trozo más quizás esté también perjudicado, ¿no?
Bueno, sí, a ver, un poco de incertidumbre, de, bueno, pues a ver qué pasa. A ver, en teoría las lluvias ya deben de cesar, entonces, bueno, pues esperamos que se haya quedado ahí.
Muy bien. Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde COPE. Gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene nada que
y
ver.
Según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. COPE Valencia.
Estar informado.
Yo creo que sería oportuno, después de que este episodio tempestuoso, pues parece que ya está remitiendo poco a poco, estamos ya en alerta amarilla, un poco más de tranquilidad, aunque es verdad que hemos tenido el miedo en el cuerpo durante muchas horas. ¿Qué ha sido este fenómeno que nos ha invadido en toda la provincia de Valencia? Y que, atención, venía desde el Atlántico. Así que vamos a hablar con un experto en la materia, con Jordi Payá, que es meteorólogo y además responsable de la página web horachenet.com, para que nos cuente. ¿Pero esto qué es, Dana, o esto qué es? Que nos lo cuente él. Jordi Paya, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carles. Pues estamos acostumbrados a vivir de forma histórica estos episodios de lluvias torrenciales asociados a gotas frías, a danas. Cada vez tenemos situaciones meteorológicas más inusuales, más extrañas, más que nunca habíamos tenido, como la que hemos tenido ahora. Gabriel no era más que un huracán, estaba a la otra parte del Atlántico. Sí. Normalmente los huracanes circulan por delante de la costa este de Estados Unidos, circulan hacia latitudes más altas y acaban entrando por Gran Bretaña, en el norte de Europa. Son las típicas borrascas atlánticas que tenemos aquí. ¿Qué ha pasado? Y que cada vez pasa más, es que esos huracanes encuentran unas aguas cada vez más cálidas en el Atlántico, con lo cual cuando suben de latitud, digamos, pierden ese carácter de huracán, cruzan el Atlántico en forma de huracán, que va perdiendo intensidad, luego son tormenta tropical y luego acaban en forma de borrasca. De borrasca de comportamiento muy muy caótico y muy imprevisible, que es lo que ha pasado esta vez, que se ha situado en el Mediterráneo, un Mediterráneo cálido, con vientos de levante, y esa mezcla, digamos, ha ocasionado este episodio corto pero muy intenso de lluvias, que nada tiene que ver con una dana.
¿Cómo lo podemos diferenciar? Es verdad que la palabra dana no se ha mencionado en todo este tiempo.
Sí. Una dana es un embolsamiento de aire frío en altura, una depresión airada en niveles altos, ¿vale? Sí. Pues aire frío en altura que puede provocar tormentas. Una gota fría es algo mucho más complejo. Es algo, digamos, que se une la dana, o sea, el aire frío en altura, con una formación de una borrasca en la zona del sureste de España, la zona de Almería, Murcia, entre el norte de África y estas zonas, sí, y que impulsa vientos de levante hacia nuestra zona. Por eso es tan importante la temperatura del agua del mar, que no suba tanto, porque esa borrasca situada en esta zona recoge esa masa de aire húmeda y muy cálida que es el Mediterráneo y la empuja hacia nosotros. Y luego entran factores geográficos. ¿Qué pasa? Que tenemos montañas muy cerca del mar, y por eso donde más llueve es donde en esas zonas de la Marina, de la Safor, de la Ribera, que tienen montañas bastante altas cerca del mar, que fuerzan ese aire húmedo y cálido a subir hacia arriba, a encontrarse con inestabilidad y entonces a dar las lluvias más intensas.
¿Y esto no tiene todavía nombre? ¿O le podemos poner alguno?
Pues esto, con el paso de los años, estamos hablando de medicanes, que digamos que serían huracanes en el Mediterráneo. En los últimos años ya hemos tenido 3 o 4, incluso 5 casos, ex-huracanes que cuando llegan aquí se reactivan porque encuentran condiciones muy parecidas a las zonas donde se generan los huracanes, en esas zonas, digamos, del Caribe. Entonces aquí ese término cada vez va a ser más frecuente, que son los medicanes.
O sea que nos estamos, en cuanto a temperatura y el tipo de clima que ahora vivimos en el Mediterráneo, cada vez se parece un poco más al Caribe, ¿no? Y de ahí esa reactivación, ¿no?
Nos estamos tropicalizando y eso es fruto del cambio climático y con todas las consecuencias que tiene. Yo a veces no me canso de repetir en invierno cuando vamos mangas de camisa por la calle y todo el mundo está encantado, que eso va a tener consecuencias muy negativas, y yo empezaría a catalogarlo ya como olas de calor hibernales, que nos encantan porque vamos ligeritos de ropa.
Es verdad, pero luego
tiene su consecuencia, eso extrapolado al verano, que son los veranos que estamos teniendo y los otoños que estamos empezando a tener.
Por tanto, aunque uno pueda asociar, digamos, este tipo de temporales a lo clásico, aquí siempre hemos sabido que en la Comunidad Valenciana pues llueve como llueve, de manera muy intensa en cortos periodos y con grandes cantidades de agua. Sin embargo, no es el tipo de estos días, no es lo tradicional, ¿no? Lo típico.
No, yo diferenciaría esas borrascas típicas cuando empezaba a dedicarme a la meteorología, cruzaban la zona de la península por el estrecho y acababan dando vientos de levante y iban asociados a fina altura. Estamos hablando pues las gotas frías clásicas, las que han dado temporales históricos de toda la vida en la Comunidad Valenciana, claro, y en buena parte del ámbito mediterráneo. Estos son cosas que van asociadas más a una, digamos, tropicalización, al cambio climático, a cosas que no pasaban y que empiezan a pasar fruto de ese cambio climático. Uh-huh. Yo, por ejemplo, el temporal que tuvimos de Gloria nunca lo había visto. Estamos hablando de un temporal en pleno mes de enero. Lo del año pasado de la dana del 9 de octubre, del 21 de octubre, pues era similar a lo que había pasado en el 82, y todos los meteorólogos lo decíamos, ojo que se parece a la del 82, pero nunca sabe las consecuencias. Claro. Y yo lo que vi el año pasado, esa masa de nubes compactas, ese sistema mesoscalar que se denomina, descargando tantas horas en una zona que iba desde el interior de la albufera hasta la zona de Utiel-Requena, yo no lo había visto nunca en mi larga trayectoria como meteorólogo. numerólogo. Claro. Pero te digo, son cosas a las que hemos de tener muy presentes, a las que hemos de dedicar cada vez más tiempo y mejores y profesionales más formados de todos los ámbitos, geógrafos, meteorólogos, hidrólogos, gente experta en protección civil, porque nos tenemos que estar acostumbrando a convivir con ellos.
¿Estamos preparados también para que la predicción sea más precisa, como está siendo en este caso, en el que se ha acertado prácticamente hasta con las horas en las que iba a descargar para podernos proteger adecuadamente, como mencionas?
Yo creo que ha mejorado mucho y se está mejorando, se sigue investigando, se sigue avanzando. Lo que pasa es que la meteorología es muy compleja y intervienen muchos factores. Lo que sí que, por ejemplo, hay que tener muy claro que de entrada se veía que no tenía nada que ver con el episodio de hace un año, porque no había una dana, no había embolsamiento de aire frío, era una borrasca, que luego fue muy activa, se ha encontrado unas condiciones. Eso es lo que han de determinar los expertos a la hora de, lanzar esos avisos, de suspender a los colegios, de tomar unas decisiones que no son nada fáciles de tomar, porque ten en cuenta que muchas veces, en gran parte de los casos, luego la gente se enfada si no se cumplen las previsiones. Y a veces pasará, ojo, a veces se suspenderán clases, se pueden llegar a suspender cuestiones, digamos, empresariales desde el punto de vista económico, en algunas zonas, digamos, de alto riesgo de inundación, y que luego pues caigan 50 litros y no pase nada. Pero nos tenemos que acostumbrar también a eso y hemos de exigir o hemos de desear tener los profesionales, digamos, que tomen las decisiones que sean las más correctas y las que se ajusten más a cada situación.
Muy bien, así es. Jordi Payá, meteorólogo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Rechidoría de Comerç.
¿Quieres presumir de cocina?
Pues aprovecha el 25% de descuento en las novedades en cocinas y armarios. En Cocina Fácil presumimos de tener la mayor variedad de cocinas del mercado con la mejor calidad y diseño. Aprovecha este mes con un 25% de descuento especial para ti. Visita cocinafacil.es y encuentra tu tienda más cercana.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Seamos claros, cambiarse de compañía de luz y gas es cuestión de números. Por eso, si te cambias a Endesa, te llevas 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata en nuestros puntos Endesa de la Comunidad Valenciana. Puedes ganar una de las 40 bicis eléctricas que sorteamos.
Vamos a llenar Valencia de sonrisas. En Clínica Dental Mía, gracias a Invisalign, la ortodoncia invisible sin brackets y sin molestias. Nadie lo notará. Aprovecha nuestra oferta de apertura. Las 100 primeras ortodoncias Invisalign por tan solo 2.500 euros. Precio cerrado. Y págalo en cómodos plazos. Pide cita ahora en sonrisasvalencia.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Rechidoría de Comerç.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVASS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.